Vayamos, para empecemos, vamos al libro de Salmos. Salmos. Salmo 119. Es el salmo más grande de del Salmos, del libro de Salmos. Salmo 119. Y bienvenidos todos, sean todos los que vienen por primera vez. Bien, vi un señor, alguien que era nuevo. Ahí está. Y a la señora que viene, ¿verdad? Bendecidos, Dios les bendice. 119 en el 160. Y vamos, el título de la clase, sí, ¿verdad? Se llama ¿Cómo recibir la palabra, verdad? Y vamos al último a mencionar una palabra en griego que significa exegomai, ¿ok? No voy a entrar mucho en el griego para que no se haga mucha confusión, ¿verdad? Pero es cómo recibir la palabra. Y aquí en el Salmo 119, 160, ¿están ahí? Lo voy a leer. Salmo 119 y versículo 160. Voy a ir lento, ¿eh?, para que todo se entienda. Dice la suma. No, desde el 159 empecemos. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo el juicio de tu justicia. ¿Okay? 161. Príncipes me han perseguido sin causa. ¿Se acuerdan que estábamos viendo que a David, ¿verdad? Todas sus angustias fue librado de todo eso, ¿verdad? Me acuerdo que dijo de él eso, ¿no? Dice, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. No es miedo, ¿verdad? Tuvo un honor o respeto a sus palabras, ¿verdad? Porque lo que es de Dios, su palabra es tal como es, como si fuera él, ¿verdad? Y el 162, ¿qué dice? Me regocijo en tu palabra. No dice en mi palabra, en la palabra del Papa, nada, nada, ¿verdad? En tu palabra, en la palabra de Dios, ¿verdad? Me regocijo en tu palabra. ¿Ok? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Porque empecemos con la creación del enemigo, ¿verdad? Ezequiel, vayan a Ezequiel. En el libro de Ezequiel. Dios, ¿verdad? ¿No? Ha dejado esto que tenemos en nuestras manos, que es la voluntad de Dios revelada hacia los hombres, para que la hagamos nuestra. En Ezequiel capítulo 28 vamos a ver un detalle del enemigo. Dice que era creado con preciosas piedras. ¿Okay? Vamos a ver un detalle, algo pequeñito. No vamos a estudiar toda esta parte, solamente poquitito de esto. Ezequiel 28 y en el capítulo 28, versículo 12. De 12 en adelante. ¿Okay? Ezequiel está en el Viejo Testamento, antes de Daniel, después de Jeremías. ¿Verdad? Ezequiel capítulo 28, 12. Dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Esto se está hablando al rey de Tiro, pero es una profecía de Dios o Miguel hablando hacia el enemigo, hacia el diablo. Le dice, tú eras, ¿qué? El sello de la perfección, el enemigo, o sea, el diablo, básicamente. Dice, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Vamos a ver qué es lo que lo hacía hermoso, qué es lo que lo hacía sabio este ser. No era solo, no era porque tenía su manera de verse, ¿va? 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Oh. Dice, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onice, de zafiro, carbucio, esmeralda y oro. Okay. Si vemos esas piedras en el internet, son muy bonitas. Pero una piedra de estas, si la ponemos en la oscuridad, ¿se ve bonita? No. Lo que lo hace bonita a estas piedras, a un diamante, es la luz. La luz, ¿verdad? ¿Y quién es luz? Obviamente Dios nos dice en su palabra, en primera de Juan 1:5, que Él es luz. Y que en él no hay tiniebla alguna, ¿verdad? Este ser era bello por la luz de Dios, ¿verdad? En el 15, brinquémonos hasta el 15, dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu multitud, bueno, brinquémonos hasta el 17, se enalteció tu corazón a causa de tu, ¿qué? Hermosura y corrompiste tu sabiduría. Ok, aquí, a causa de tu esplendor. Ok, Lo que lo hacía bello a este ser era la sabiduría de Dios, era la luz de Dios, y se sintió muy grande por esto. Entonces, él en sí, no era él el que se veía bello, era la luz de Dios en él, haciéndolo ver bello. Entonces, eso fue lo que se corrompió, ¿verdad? En nosotros, ¿quién nos hace bellos? Lo mismo, nosotros somos vasos de barro, dicen por ahí en Corintios, ¿verdad? Pero de gloria, y nosotros tenemos esa gloria en vasos de barro, dice, ¿verdad? Porque este cuerpo es corrupción. Ahora, eso es refiriéndose al vaso, y la gloria es refiriéndose al espíritu que a Dios ha puesto en nosotros. Ahora, igual este ser, ¿verdad? No tenía nada en especial, solamente era la sabiduría de Dios en él, la luz de Dios en él, lo que lo hacía especial. ¿Se entiende? Ok. En nosotros es lo mismo. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, la sabiduría, ¿cómo adquirimos sabiduría? Por medio de la lectura de la palabra, ¿no? Es diferente a la palabra de sabiduría, la manifestación es diferente, ¿verdad? Ah, no la revela por eso, pero la sabiduría que adquirimos la adquirimos leyendo esto, ¿verdad? El libro, la palabra de Dios, la voluntad de Dios revelada hacia los hombres. Vayamos a Proverbios 10. Y vimos en el Salmo de que el salmista se regocijaba en su palabra, no de él, sino de Dios, ¿se acuerdan? Me regocijo en tu palabra. Proverbios 10. Vamos a ver. Proverbios está después de Salmos, antes de Eclesiastes. Proverbios 10. Y en el versículo 8. Fíjense qué dice aquí. El sabio de corazón, ¿qué? Recibirá los mandamientos. El sabio de, ¿qué? De corazón recibirá los mandamientos. Mas el necio de labios caerá. Ok, pero aquí lo que quiero enfatizar es, el sabio de corazón recibirá los mandamientos. Ok, vamos a, esto es cuando se refiere a la palabra mandamientos, estatutos, palabra del Evangelio, se refiere a toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Eh? Todo lo que está aquí, ¿verdad? Ahora, lo tomamos en esa manera, ¿verdad? Entonces diríamos, ¿verdad? Nosotros, los sabios de corazón reciben la palabra de Dios, ¿verdad? Ya se hace de boca, por medio de la boca de alguien que le escogió, por medio de sueños, por medio de profecías, por medio. Cuando nosotros empezamos aquí y se para a alguien, ¿verdad? En el tiempo de las manifestaciones. Es la persona, es la, son las palabras de la persona. Dios está usando el vocabulario de la persona, ¿verdad? Porque Dios no manipula, Dios no te manipula y no te hace hablar cosas que tú no conoces, en el sentido de, Él usa tu vocabulario, Él usa cómo hablas, tus expresiones, tu conocimiento previo de esta historia, y a ti te inspira, ¿verdad? Entonces, eso es como obtenemos la palabra, ¿verdad? Dice, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, ¿ok? Ahora vayamos a ver a... El necio, el necio. Vayamos a Proverbios 12, ahí mismo, pero más adelante, 12, 12, 15. Están ahí, ¿verdad? Está adelantito. Dice, el camino del necio, es derecho en su opinión. ¿Por qué se dice esto? Porque él piensa que su manera de pensar, lo que él dice, lo que él piensa, es lo que es, ¿verdad? Y lo que dice el hombre de Dios, estás loco. Eso es, dice el necio, es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo, mas el que obedece al consejo, está otra palabra, el consejo se refiere aquí a esto, más lo que el que recibe la palabra, ¿qué? El que dice el, perdón, me perdí. El que recibe el consejo es sabio. Ok. Ok. Estamos viendo lo que le faltó a este ser. ¿Se acuerdan? Vimos a este ser, el enemigo, que era sabio, era lleno de sabiduría, era precioso por la luz, ¿verdad? ¿Qué le faltó? Humildad, ¿verdad? Aquí dice que el camino del necio es derecho en su opinión. ¿Es lo que él hizo? Sí, se dirigió en lo que él pensaba, en lo que él quería hacer, ¿verdad? Ahora, eso lo reflejamos a nosotros, ¿verdad? Porque a veces que nosotros tenemos opiniones y preferimos hacer lo que nosotros pensamos, ¿verdad? O si Dios dice la palabra de Dios, esto, 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 tú dices, no, yo pienso que es esto y esto, ¿verdad? Acomodamos a como nosotros pensamos, pero ¿se hace así? ¿Así se interpreta la palabra? No, es como se interpreta a sí misma, ¿verdad? Ahora vayamos a este versículo precioso, Jeremías 15. Esta historia de aquí de Jeremías, estábamos Sí, me acuerdo, ¿verdad? Este versículo, esto es lo que pasa aquí, Jeremías 15, es después de que los conquistan. Después, y son librados. Y dice Jeremías, encuentra la palabra de Dios y dice Jeremías 15, bienvenidos. Toma asiento. Jeremías 15 y en el versículo 15, 15, 15. Jeremías 15, 15. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. 15, 15. Y dice, no me reproches en la prolongación de tu enojo, sabes que por amor de ti sufro afrenta. 16. Este es el bello versículo de esa canción que dice, fueron oídas tus palabras y yo las oí, ¿verdad? Y son para mí el gozo de mi corazón. Okay. Dice aquí el 16, fueron halladas tus palabras y yo las comí. ¿Creen que literalmente se las comió? ¿Se agarró la página y se las comió? No. Este comer habla de cuando dice Génesis 3:6, donde dice que la mujer vio del árbol y comió y dio también a su marido, el cual estaba con ella. Es de ese comer, de un creer, ¿verdad? De un accionar en aquello que uno piensa, ¿verdad? Dice, yo las comí y esta es la reacción, fíjate. ¿Y tu palabra? ¿La palabra de quién? De Dios. La palabra y tu palabra me fue ¿por qué? Gozo y por alegría de mi corazón. Ok, al recibir esta palabra, la palabra de Dios, correctamente dividida, ¿qué pasa? Recibe uno, le causa a uno el gozo. Y por alegría de mi corazón, el gozo es algo que da el Espíritu, ¿sí o no? Sí. Dice, mas el fruto del Espíritu es primeramente amor, gozo. Gozo, en Gálatas lo menciona. Pero dice, las palabras yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Ok, estamos viendo estas palabras de corazón porque lo menciona mucho. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Ok. Vamos a Juan 5. Pero esto, antes, en lo que vamos ahí, voy a estar hablando, ¿verdad? ¿Cómo es de que puede ser? Ahora, este gozo no puede ser hallado si no, ¿qué? Si no obtenemos la palabra, ¿verdad? No podemos tener gozo. La gente no puede gozarse de la palabra si no la conocen, ¿verdad? No se goza la gente, no viene la gente, y no se goza la gente en el que está aquí, ¿verdad? Porque haya muchísima gente, o porque sea un edificio último modelo, ¿verdad? Con todos los lujos, ni porque sea un hombre superdotado, estudiado, salido de Harvard, ¿verdad? Sino ¿en qué se gozó? En la palabra de Dios, y en eso es donde encontró el gozo, ¿verdad? La gente tiene que encontrar el gozo en la palabra. ¿Ok? Juan 5, no es solamente de escuchar y escuchar y escuchar, es de que uno la reciba y la reciba con gozo, la reciba como si Dios está hablando a sus vidas, ¿verdad? Cuando uno está leyendo esto, usted se imagina, se están imaginando que es un libro antiguo que lo escribieron por hombres, o se están imaginando de que Dios está hablando directamente a sus vidas, porque así es como lo tenemos que ver, ¿sí? ¿Okay? Tenemos que ver como si fuera la palabra directamente a nuestras vidas. Juan 5:39, ¿están ahí? No, les dije el capítulo, ¿verdad? 39, les dijo Jesús, esta es la palabra de Jesús, a los que estaban ahí. Les dice, escudriñad las escrituras, ¿ok? Escudriñar es estudiar, es excavar, es indagar, buscar. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas, o sea, en las escrituras tenéis la vida eterna y que ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Dónde vamos a encontrar el mejor testimonio de Dios y de Jesús su Hijo? En las escrituras. No lo vamos a encontrar en el teólogo, no lo vamos a encontrar en la librería de la esquina, ¿verdad? De ninguno. Más que en dónde, en las escrituras. Si quiere conocer de Dios, ¿dónde tenemos que ir? A la palabra de Dios, ¿verdad? Para que usted conozca a alguien, tiene que ir con ese alguien. Nosotros para conocer a Dios, indagar y conocer y obtener sabiduría, tenemos que ir con aquel que da la sabiduría. ¿Ok? Ahora, vean en el 37, regresémonos al 37. Fíjense lo que les dijo Jesús antes de citar este versículo, bueno, antes de decir esto. Dice, también el Padre me envió y ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. 38. Ni tenéis su palabra que morando en vosotros, porque quien él envió, vosotros le creyeron. No creéis, ¿verdad? No creéis, ok, pero aquí lo importante es lo que le dijo. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, ok. ¿Qué es morar? Morar es vivir, en inglés es dwell, para los que tienen mejor inglés, dwell, que es morar, es vivir, ¿verdad? No solamente es de que tengas las escrituras, las repitas, eso te ayuda, sí, pero el que viva la palabra en ti es de, no solamente que la tengas en tu memoria, ¿verdad? Tampoco. Porque todos nos acordamos de memorias de cuando estábamos chiquitos, ¿verdad? ¿Okay? Que viva en ti significa de que vivas, la vivas, ¿verdad? De que la acciones, de que si tú dices que hay paz, tiene que tener paz tu corazón. Eso es vivirla. Si tú dices, no, pues a mí me gusta predicar el evangelio, ¿verdad? Y cuando estamos, ¿cómo dice yo, Delma? Cuando estamos aquí decimos, sí, hay que predicar. Y al salir, estar con la gente, oh, les hablas del mundo, oh, sí, está bien bonita la canción que acaba de salir, ¿verdad? ¿Sí me entienden? No, tenemos que hablarle de la palabra. ¿Sí me entienden el punto que estoy diciendo? El vivirla es accionar en ello, el vivir es que tu vida tenga el efecto de lo que tú, de lo que la escritura dice. ¿Verdad? Tenemos que aprender a manejar la palabra. Nosotros tenemos que aprender a escudriñarla, ¿verdad? No solamente también es venir de clases, ¿verdad? Las clases ayudan, pero el punto de las clases es para que uno esté capacitado, para que uno mismo pueda digerir la comida, uno mismo, ¿me entiendes? No se trata de ser niños siempre, sino de que nosotros crezcamos y diriga y mastiquemos la comida. A un bebé se le ayuda, ¿verdad? Uno grande ya se da de, así como mi hija, ¿verdad? Ella le damos de comer. Pero ella ya quiere, cuando le das de comer, ella sabes qué hace, agarra la cuchara y se la mete a la boca. ¿Okay? Es su instinto de alimentarse. Ese instinto es espiritual también. Dios pone las figuras en lo carnal para que se pongan una figura baja a lo espiritual, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener ese instinto de alimentarnos nosotros mismos. No nos alimentamos solamente en clases, ¿verdad? Nosotros tenemos tiempo, ¿sí o no? Sí, en la clase, en las casas, en nuestra casa para estudiar, ¿sí o no? Para estudiar y para orar. Entonces, ese es el nosotros poder ministrar la palabra. Dice por ahí en Corintios, es necesario que el ministro sea hallado fiel, ¿verdad? Que cada ministro, el ministrar es de que tú ministras la palabra, los misterios de Dios, sea hallado fiel. ¿Fiel en qué manera? En la manera de que tú acciones, ¿verdad? De que tú lo hagas siempre, no solamente al venir acá. Ahora vayamos a, híjole, primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Tesalonicenses está hasta atrás. Y aquí un bello, una parte de esta gente de Tesalónica. Que al principio, por ahí Hechos decía que así habían hecho un alboroto. Dicen Hechos que habían hecho un alboroto, ¿verdad? Con Pablo. Y después se va a la ciudad de Berea. Y dice que cuando él declaró la palabra, los de Berea la aceptaban con más. La aceptaban de corazón. Y los de Tesalónica habían hecho un escándalo, un alboroto. Pero fíjese aquí qué pasó con los de Tesalonicenses después. Capítulo 2, versículo 13. ¿Están ahí? 2, 13. Dice, por lo cual también nosotros, aquí vamos a dar un poquito de tiempo, ¿verdad? En Tesalonicenses, capítulo 2, es primera. Hay dos cartas de Pablo hacia la iglesia de Tesalónica. La número 1 y la número 2, estamos en la primera. Capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros, hablando Pablo con los que estaban en él, sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra, este recibir. Porque no voy a entrar mucho en griego, ¿verdad? Pero los que han recibido la clase fundamental saben que esta palabra de recibir es de comai, de chomai, si la quieren escribir, de chomai. Y, no se, y significa recibir y guardar, ¿verdad? Okay, con un propósito, ¿verdad? Dice que la recibieron, recibisteis la palabra de Dios. Fíjense, pónganle aquí atención. Que oísteis de nosotros, estos nosotros, ellos eran hombres, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a volver a leer para que haga sentido. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis, o sea, hablando Pablo de los tesalonicenses, la palabra de Dios que oísteis de nosotros, ¿cómo la recibieron? La recibieron a ese hombre, esa gente no sabe. Fíjate que dice, la recibiste no como palabra de qué, de hombres. Obviamente, para que haya una intervención de Dios tiene que, o bueno, te usa sueños, ¿verdad? Pero para Dios usa hombres. Y dice por ahí en Pedro que los ángeles deseaban mirar esas cosas. Ellos quisieran anunciar el evangelio, pero Dios se lo ha encomendado a hombres. ¿Es un privilegio entonces? Sí. Fíjense, si los ángeles, dice por ahí que están a la presencia de Dios, ¿verdad? Que dice por ahí también que los ángeles ven la cara de Dios en los evangelios. En Mateo por ahí dice, cuando habla sobre el que regresa, el que está perdido, dice, los ángeles están ven la cara de Dios, refiriéndose en figura literaria. Pero los ángeles, cuando lo tienen un concepto como algo santo, ¿verdad? Ahora imagínense, los ángeles, esos seres, ¿verdad? Desean hacer esta administración, pero Dios se la ha encomendado ¿a qué? A un hombre. ¿Es un privilegio entonces? Sí, es un privilegio. Fíjese, y estos hombres la declararon y dice, la recibiste no como palabras de hombres, sino según es en qué, en verdad la palabra de quién, de Dios. Y así es lo que quiero decirles, ¿verdad? Cuando alguien los está ministrando, ¿saben qué es ministrar, verdad? Cuando alguien pone en sus manos por revelación, nada más se ponen porque uno quiere. Cuando uno se le está ministrando, orando por ellos, ¿verdad? O cuando se paran a dar las manifestaciones, o cuando está, para accionar en las manifestaciones, ¿verdad? ¿Quién está hablando? Dios. Igual como este versículo, usó hombres, ¿verdad? Estos hombres fueron a predicar a Tesalónica y ellos no la recibieron como palabra de hombres. No se la recibieron como, ah, esos son los dichos de este hombre. ¿La recibieron como quién? Como palabra de quién. De Dios, ¿verdad? Como palabra de Dios. Dice, sino que según en verdad la palabra de Dios, la cual, aquí vamos a entrar en detalle, la cual actúa en vosotros los qué, los incrédulos o los qué, creyentes. ¿Y qué es actuar? Ese actuar es el morar. El que mora en ti es que va a actuar en ti. Cuando actúa la palabra de Dios en ti es porque está morando en ti. ¿Sí o no? Sí. Ok, pero quería pues, seguirle mostrando sobre esto, ¿verdad? Porque hay veces que un hombre de Dios dice algo y uno que lo olvida, uno lo olvida, dice, ese hombre qué me puede enseñar, ¿verdad? Y yo les quiero decir que si un hombre de Dios te está hablando, es mejor que pongas atención a lo que él dice, porque no te lo está diciendo el hombre, sino ¿quién? Dios, ¿verdad? Dios. Y solamente nos podemos dar cuenta cuando qué. Cuando ese, bueno, en el hombre, ¿verdad? En el caminar, ¿verdad? Y más que nada, si lo que te está diciendo te está pegando, porque nosotros tenemos conciencia, ¿verdad? Tenemos cerebro. Sabemos que lo que está diciendo es directamente a nosotros, ¿verdad? Al menos que uno esté así en la lela, ¿verdad? Dice, totalmente ignorando, ¿verdad? Pero uno sabe cuando Dios está hablando a sus vidas. ¿Saben por qué? Porque Dios está en vosotros, ¿verdad? Y si Dios está en vosotros, Dios te está diciendo, hey, despierta, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomarlo como el consejo de Dios, ¿verdad? No como los necios. Dice, ¿los necios qué dicen? En Proverbios, ¿qué decía? El necio que se cree que su opinión es derecho. ¿Más qué dice de los sabios? Aceptan el consejo, ya sea regaño, a mí me han regañado también, ¿verdad? Y para nosotros, no solamente le digo, no porque estoy aquí quiero decir, oh, yo, no, ¿verdad? Uno tiene que dar el ejemplo, cuando uno se para aquí, tiene que dar el ejemplo, ¿verdad? A mí me regañan y a todos nos regañan, pero cuando nos regañan y sabemos que es de Dios, tenemos que mejor prestar atención, porque si no, ¿sabes qué? El otro te va a hacer entender. No es que te va a hacer entender, el otro te va a hacer cosas que te van a hacer entender, ¿verdad? Entonces es mejor escuchar a Dios cuando te está hablando a tu vida. Ok. Vayamos a Juan 17. Yo les voy a decir Juan 17 es el Evangelio de Juan. Entonces no tomemos por menos las palabras de los hombres del hombre de Dios, ¿verdad? Que está hablando, cuando está hablando a tu vida, no la tomes, no la desprecies. ¿Saben por qué? Porque cuando tú desprecias a la palabra que te está diciendo, no estás despreciando al hombre, sino estás despreciando a quién, a Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando Jesús envió a sus discípulos, Él les dijo, si ellos no te reciben, no te están desechando a vosotros, están desechando a mí y al que me envió. ¿Y quién envió a Jesús? Dios. Jesús ya no está aquí en la tierra. Ese era el gran misterio, de que ya no hubiera un Jesús en toda la tierra, sino hubieran múltiples Jesuses, se podría decir así, ¿verdad? Múltiples de él, copias de él, como lo dijo la cita que citó Ordele, ¿verdad? Dice que a los que, bueno, más atrasito de en, 8, en Romanos 8, por ahí, 19, atrás, por ahí, dice que a los que llamó, ¿verdad? A los que predestinó, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Okay? Para que él fuera el primero entre muchos hermanos. Y el hecho de ser hermano no simplemente de cargar el nombre, sino de representarlo, ¿verdad? Entonces Dios quiere que sean unas copias de Jesús, ¿sí o no? Sí. Así como cuando pones copy-paste, ¿verdad? Dios quiere que seas una copia de Jesús en nuestra vida. Sí es lo que quiere. Ahora, ¿en qué les dije? En 17, Juan 17. 8. Y esto es Jesús en la oración, estaba orando cuando antes de ser capturado en el Getsemaní. Y esta es la última oración que él, bueno, que está escrita. No la última, porque después ora y dice, Padre, en tus manos dejo esto, una oración también. Pero es una de las cuantas oraciones que hizo. Dice, porque empecemos desde el 6. Cuando menciono un versículo, perdón, esa es la clave donde quiero llegar, pero puede que mencione más atrás para empezar, desde antes. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Ok. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de dónde? De ti. Estos hombres escuchaban a este hombre, a Jesús, día a diario. Y ellos tenían la opción de escuchar y estar ahí como nosotros aquí. Podemos estar aquí, pero a la vez no escuchar y no guardar, ¿verdad? Esos hombres tenían esa opción o tenían la opción de estar ahí y poner atención. Como le dijo el profeta Samuel a Saúl, es mejor prestar atención a lo que dice Dios, ¿verdad? Prestar a que la grosura de los carneros, ¿verdad? Y dice aquí en el 8, porque las palabras que me diste, les he dado. Ok, aquí pongan la atención porque aquí es muy diferente. Estas palabras, cuando dice aquí las palabras, esta palabra es en el griego, no tienen que saberlo, es rema, R-E-M-A. Cuando dice palabras y cuando dice palabra, ahorita le voy a enseñar el otro versículo, no es lo mismo. La palabra de Dios está hecha de palabras, ¿me entienden? Ok, la palabra de Dios está hecha de palabras, ok. Es mejor, una palabra que pueda sustituir esos dichos. La palabra de Dios está hecha en dichos. ¿Ok? Entonces, cuando el hombre de Dios te está hablando, ¿verdad? Son dichos, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Dice, porque los dichos que me diste, los he dado y ellos las que recibieron, las recibieron de Comay y han conocido verdaderamente que salí de ti. Entonces, cuando estos hombres conocieron verdaderamente, porque al principio que recibieron la palabra como si fuera de Dios, okay, porque dice el contexto arriba en el 7, han conocido que proceden de ti. Dice, les he dado y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. ¿Cuántas veces menciona eso de conocer que salí de ti? En esos dos versículos ya lo mencionó dos veces. ¿Por qué será? Porque procede de él, de Dios. Dice, y les procede de ti. Y han creído que tú me enviaste. Ok, la palabra, ¿verdad? No, su palabra de Dios no son simples, vanas palabras. Tienen poder. Y cuando uno la recibe, ¿qué creen que hace? Hace cambio en las vidas, ¿verdad? Bueno, esto es para la mente renovada, ¿verdad? Cuando uno renace, uno recibe el Espíritu de Dios y es hijo de Dios. Pero el renovar tu mente es en recibir las palabras y hacerlas tuyas, ¿verdad? Y así conoces los misterios de Dios. Bueno, y brinquémonos ahora ahí, pero Juan 18, más adelante, en el 14, ¿qué les dice? En el versículo 14 dice, yo les he dado tu qué, tu palabra, ¿ya ven? Arriba dice tus palabras y aquí dice tu palabra. En la palabra, donde ahí en el versículo 14 donde dice palabra es logos. perdón, logos, ¿verdad? Logos son palabras básicamente, o también pensamientos. Y cuando nosotros hablamos, usamos, no, ¿por dónde proceden? ¿De dónde proceden las palabras? No proceden de tu interior. Tienen que ser pensamientos y así trabaja tu cerebro, ¿verdad? Y salen, ¿verdad? Ok. Son pensamientos, ¿verdad? Esa es la palabra de Dios. Y arriba son, donde dice 8, porque las palabras que me diste, la palabra rema, esas son las palabras cuando Dios te revela a ti algo, cuando te está hablando a tu vida. ¿Me entiendes? Aquí, fíjale, lo voy a volver a mencionar para que no haya confusión. En el versículo 8 dice, porque las palabras que me diste, perdón, escúchame, les he dado, y ellos las que recibieron. Esa es la palabra rema. Esos son de dichos, cuando Dios te está hablando literalmente a tu vida. ¿Me entienden? ¿Este Jesús era un hombre de Dios? Sí. ¿Y estaba hablando con ellos? Sí. ¿Y quién era el que en sí estaba hablando directamente a las vidas de los apóstoles? Dios, ¿verdad? Esas son las palabras de rema, cuando Dios te está hablando a tu vida directamente. Ahora, en sí lo de Dios, la palabra de Dios es el logos, ¿verdad? Que lo que lo construye todo, los remas. Es en el 14 donde dice, yo les he dado tu palabra. Y esa palabra es todo, todo lo que abarca desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la revelación de Dios, todo. El entendimiento, el conocimiento, la doctrina, todo lo abarca. Okay. Kratos, ¿verdad? El poder de impacto. Ahora, vayamos a Juan 1:18. Ahí mismo, pero atrasito. Y este versículo yo personalmente lo había leído mal. Juan 1:18. Si no se quieren, así les digo, si no quieren, no necesitan poner atención en las palabras griegas, ¿verdad? Si tienen tiempo, apúntenlas, si no, no. Eso solamente para los que conocen del griego, las tomen. Si no, póngala al lado, no es necesario. Solamente para tener algo más amplio. ¿Okay? En el capítulo 1 y en el versículo 18. No vamos a entrar en el 1:1 porque si no nos salimos hasta las 2 de la tarde. Ahí. En el capítulo 1 y el versículo 18. Yo lo había leído y lo había leído de una manera diferente. Pero vamos a leerlo de otra manera diferente. Fíjese, esto pues soy yo. Dice, a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. Nadie le ha visto, ¿verdad? Nadie. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, a la derecha del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, este Él le ha dado a conocer puede ser tomado como si Dios estuviera dando a conocer a su Hijo, pero gramáticamente en sí está hablando de Jesús dando a conocer al Padre. Si lo leemos, dice, a Dios nadie le dio jamás. Al unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Ok, ¿está hablando de quién? De ahí habla del Hijo, que está en el seno del Padre. Él dice, Él le ha dado a conocer. ¿A quién? A Dios. ¿Y cómo es de que lo hizo manifesto? Esta palabra es muy bonito. Fíjense, hay que ser agradecidos por todos los hombres que tradujeron la Biblia. Porque en el inglés, esto solamente dice, lo ha declarado. He has declared. Dice, lo ha declarado. Y con ese declarado puede ser muchas cosas. En el español está traducido literalmente como en el griego lo quiso decir. Esta palabra es exegomai. Exegomai. Exegomai es dado a conocer ampliamente. No solamente es que yo te enseñe mi teléfono y que te diga, mira, aquí está. ¿Me entiendes? Es darte a conocer todo el sistema, cómo funciona, quién lo hizo, qué hace, de qué es capaz. ¿Me entienden? Eso es exegomai, es darte a conocer toda la plenitud de la Deidad, como dicen Colosenses, ¿verdad? ¿Hace sentido? ¿Jesús lo vino a hacer? ¿Esto posible? Sí. ¿La gente vio su poder de Dios en él? Sí. ¿Vieron la gente el amor de Dios en él? Sí. ¿Vieron la gente su paciencia de Dios en él? Sí. Ahora imagínense tener a 12 hombres de diferentes historias, como dice él, un político, el de las taxas, un pescador, ¿verdad? Diferentes historiales de la gente, ¿verdad? Tener mucha gente y uno que siempre te andaba preguntando, como Pedro, ¿verdad? Que dice, ¿y esto, señor? ¿Verdad? Es la paciencia, ¿verdad? Ahora, Dios vino y hizo dar a conocer toda la plenitud de Dios, ¿verdad? Ok. Eso es exegomai, y eso es muy bello porque nosotros, como siendo copias de Dios, estamos ¿para qué? Para solamente hablar o dar a conocer de Dios. Es exegomai, es dar a conocer completamente. ¿Sabes qué? Dios te ama de esta manera, pues hazlo, ama como Dios ama, ¿verdad? Nosotros, yo primeramente. Okay. Y vamos a ver unos ejemplos de esta palabra para entenderla bien. ¿Está bien? Aquí sí vamos a entrar en campo bíblico de investigación. Okay. Pónganse sus cachuchas de investigación. Okay. Vamos a Lucas 24, 35. Ahora, estos versículos que de aquí en adelante les voy a mencionar no van a hacer sentido con la enseñanza, pero solamente es para entender y, ¿cómo se dice? Y reconocer o identificar la palabra exegomai. Okay. En la escritura. Lucas 24. Y yo les digo porque yo era muy preguntón y sigo siendo muy preguntón. Hasta en los restaurantes, ¿verdad? Cuando voy a comer, le digo, oye, ¿qué tiene la comida? ¿Cómo la hacen? ¿Tiene arroz? Y, oye, ¿el pollo cómo lo hacen? ¿Con qué salsa? Porque yo quiero saber lo que voy a recibir. ¿No es cierto? Ok, sí. ¿Verdad? Si nosotros tenemos que saber qué estamos recibiendo, ¿verdad? Ok. Lucas 24 y en el 35. Y dice, vamos a dar tiempo. Lucas es el médico Lucas, es el Evangelio de Lucas, está antes de Juan, después de Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Lucas da muchos detalles de la palabra. No sé por qué, pero siempre da muchos detalles este capítulo, este libro, perdón. Lucas 24, 35, es el último capítulo de Lucas. Y el versículo 35 dice, entonces ellos, bueno, empecemos desde el 34. ¿Qué decían? Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ok. Aquí donde dice ellos que contaban. Ese contar es esta palabra. Solamente esta palabra exegomai se menciona 7 veces. Y esas 7 veces son ocasiones especiales donde se hace conocer todo plenamente. No solamente es parte, sino un total declaración, testimonio. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino. Ok. Y estos los que están hablando de aquí, si bien me acuerdo, son los hombres que se le apareció Jesús en el camino de Emaús. Okay, estos hombres estaban caminando y de repente se les apareció un hombre y no lo re y les empieza a hablar Jesús, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Y dicen, no, le dicen los hombres, ¿no has oído? Todo el mundo, todo el pueblo está hablando de este hombre Jesús que lo mataron, ¿verdad? Y como era profeta de Dios, dice, y ya después empieza Jesús a citarle las escrituras y llegan a su casa, comen, parten el pan y ahí es cuando el entendimiento se abre, ¿verdad? Okay. Y ellos empiezan todo eso. Le contaron todas las escrituras que Jesús les mostró. Entonces ya ven, Jesús se tomó el tiempo para ministrar, para enseñar a ¿cuánta gente? 2 hombres. A veces tenemos la mirada en la multitud de gente. ¿Sabes qué? Si no hay una multitud de gente, esto no es de Dios. Falso, ¿verdad? Porque eso es falso. ¿Por qué? Porque puedes tener una persona y la cosa no es la multitud de gente, la cosa es lo que estás declarando, la palabra. ¿Qué decimos? La mirada no está en el hombre, ¿verdad? Está en la palabra, eso es lo que vemos. Mientras sepas dividir la palabra correctamente y la estés declarando, eso va a ser el qué, el impacto en las vidas, ¿verdad? El impacto. Ahora, Jesús se tomó el tiempo para ministrar, para declararle las escrituras a 2 hombres. 2 hombres. ¿Cuántos hombres hay en la Tierra ahorita? Según hay como 6 billones o 7.5 billones de gente, personas. Gentes, no personas. Puede que suba más, ¿verdad? No sé, es un estimado, ¿verdad? Jesús se tomó el tiempo de agarrar a 2 personas y contarle, fíjese, dice que le contó desde el principio a todas las profecías que indicaban de que el Hijo de Dios iba a padecer. Imagínense, imagínense, les hubiera gustado estar ahí, ¿verdad? Jesús básicamente enseñándote, mostrándote, ¿sabes qué? En el libro de Génesis, yo soy la simiente prometida. En el libro de Éxodo, yo soy la Pascua. ¿Me entienden? Ese es el hilo rojo, ¿verdad? Jesús básicamente les estaba mostrando qué es de cada escritura. Qué valioso tiempo. Ok. Y eso es lo que es, ese es exegomai. Jesús hizo eso y ellos también lo hicieron. Vayamos ahora a Hechos 10. Así como Jesús se tomó el tiempo de hacer conocido, de exegomai y todo esto, así nosotros tenemos que dar un amplio detalle de todo lo que Dios es. Hechos 10, capítulo 10, versículo 8. Y este capítulo de aquí es cuando los gentiles hablan en lenguas por primera vez. Y el nombre de esta persona nunca se les olvide, se llama Cornelio. Hay un artista que se llama Cornelio Reina, ¿verdad? Okay. Pero Cornelio, por eso no se me olvida. Es de cumbia. Hechos 10. Hechos 10. Y perdón, pues sí hago muchas bromas, pero he visto que no hay que poner un poco de risa, ¿no? Para que la gente no esté siempre así bien seria. Si no, hay que poner un poco de risa. Hechos 10. Y empecemos desde el 6. Hechos 10, versículo 6. Este libro de Hechos es cuando la gente ya está actuando con el poder de Dios, así como Jesús en los evangelios, los hombres, cualquier, todo lo. Fíjense, Dios dio su poder a los escogidos, solamente le digo, oh, yo se lo quiero dar a Yodelmo, a Nereida, no, ¿verdad? Dice que dio su hijo ¿para quién? Para todos. Este libro es para todos aquellos que lo reciban, caminan con ese poder como Jesús. Entonces, en los evangelios vemos a Jesús caminando con el poder del Espíritu Santo. En el libro de Hechos vemos a hombres comunes, ¿verdad? Ya hijos de Dios caminando con el poder del Espíritu Santo. Y ese hecho se extiende hasta ahorita. Estamos en ese todavía, en esa práctica del Espíritu Santo, del poder de Dios. Sí me hizo sentido, ¿verdad? Porque ahí empieza la iglesia de Dios y estamos todavía en la iglesia de Dios. Y este libro de Hechos acabará cuando Cristo venga por nosotros. Hechos 10 y en el versículo 6, este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene, está hablando de, está buscan a Cornelio. Y dice, este, ¿verdad? Posa, que tiene su casa junto al mar, él te dirá, perdón, aquí está hablando de Pedro, perdón. ¿Qué es necesario que hagas? 7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. 8. A los cuales envió a Joppe después de haberles contado todo. Ok. ¿Qué les contó? ¿Qué les contó? Todo lo que aquí les cuenta todo. Y fíjate en el 9. Al día siguiente. Mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Ok, todo hablándose de todo que el ángel había declarado a Cornelio, todo lo hizo conocer, ¿verdad? Si ¿Sí se van entendiendo? Les digo, este es sobre la palabra exegomai, ¿verdad? Es un dar a conocer completo. Otro uso es en el 15:12. Hechos 15:12. Y hay una razón muy grande por la cual tuvo que haberle hecho esto dado a conocer a Pedro, ¿verdad? Todo. ¿Por qué? Porque en el Viejo Testamento, Jesús solamente, perdón, en los Evangelios, Jesús fue enviado a los de la circuncisión, ¿verdad? No a los gentiles. Cornelio era un gentil. Por eso esto tenía que ser tomado algo más delicado, se podría decir, ¿verdad? ¿Verdad? Explicar todo, qué es lo que estaba pasando, por qué es de que ya los de que Cornelio y su casa, al hablar Pedro, ya habían hablado en lenguas, qué es lo que había pasado. Por eso es que hay esta gran explicación amplia. 15:12, ¿están ahí? Dice 12. Y dice: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. No quiero mencionar lo demás, el contexto, porque estamos hablando de lo mismo. Esta es la gran situación de cómo es de que ya los gentiles. Okay, ¿quién es gentil aquí? Todos éramos gentiles, ¿verdad? Éramos gentiles. Si se hubiera mantenido para a los judíos, nosotros no pudiéramos ser salvos, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Esto es algo que estaba para ellos en ese tiempo, era una gran revelación. De que a los gentiles ya, a gente que era contada como a ningún animal, ¿verdad? Que nada más tiene cuerpo y se muere y ya sin esperanza, ¿verdad? Ahora estos hombres ya son salvos. ¿Se entiende? Fíjate, para hacer algo lógico. No quiero causar. No, mejor no, si no voy a causar, se van a confundir. Pero es como si alguien que dijeran a ustedes. Es como cuando alguien les dice. Oh, wow, aún un violador y uno que ha asaltado puede ser salvo. Ustedes se quedan, a veces ustedes dicen, no, no es justo que sea salvo por las cosas que ha hecho, pero usted uno ha hecho más, ¿verdad? Así como a ustedes se les hace, ¿verdad? A veces a mí, a uno, de cómo es de que una persona así tan perversa puede ser salvo, así es como esta gente lo veía, cómo es de que estos hombres ya son salvos, por eso es de que lo expandían y se metían en las escrituras para ver si era cierto de que los gentiles ya eran salvos. ¿Se tiene? Por eso había una gran exegomai, una gran expansión en esto. Y en el 14 también dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Lo leí, eso está en Hechos 10, si tienen tiempo para leerlo, lean, ¿verdad? Para tomar de ellos pueblo para su nombre. Ay, otra vez, estamos viendo que esto lo expandieron mucho. Y el último uso de esta palabra es en el 21:19. Ajá. De hecho, es ahí mismo, Hechos 21, perdón, cuando no menciono libros porque estamos en el mismo, nada más menciono el capítulo 21, pero empecemos desde el 17 en adelante, ¿ok? 21, 17. Estamos viendo la palabra exegomai, que es declarar, es dar a conocer a plenitud. No solamente es decir, oh sí, ¿sabes qué? Jesús es el Hijo de Dios. Ay. No, es dar a conocer ampliamente, citando, mostrar, y más que nada, mostrando cada uno a... Mostrando cada uno con hechos, ¿verdad? Viviendo la vida. Hechos 21, 17. Dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y el día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, 19, a los cuales de haberles saludado, les contó ¿qué dice? Una por una. Así es como es el hexagoma. Una por una detalladamente cada cosa. Así es como Dios, Jesús vino al mundo a dar a conocer a su Padre, a Dios, el cual es nuestro Padre. Decir cada una por uno detalle, Dios es esto, Dios es esto. Y más que decírselos, se los mostró. Fíjense, les voy a decir aquí una joyita, dice Delia, ¿verdad? En el Viejo Testamento, a una persona que era, cuando le dicen rabí, no solamente es maestro, de que te enseña. ¿Saben qué es eso? Esa palabra rabí o raboni, que era gran maestro, a Jesús le decían raboni. Fíjense, esto es muy bonito, muy bonito. Me voy a meter en esto. Está bien. No necesito muchos versículos. No necesito versículos. Ok. En el Viejo Testamento, a los de la ley, a los maestros de la ley eran rabí. A alguien que era más que ellos, alguien que les enseñaba a esa gente grande, era raboni, gran maestro. Jesús, al no pasar por su escuela de los fariseos, como les digo, al seminario, a cosas así religiosas, ¿va? Él le decían a un Rabboni, gran maestro. Pero un gran maestro no solamente les hablaba las cosas, ¿saben qué hacía? Les enseñaba con ejemplo. Básicamente era un instructor en la vida. ¿Lo ven? Ahí está bien precioso eso, ¿verdad? ¿Sí me entienden? No es solamente como cuando te enseñan a nadar. No te dicen, ¿sabes qué? Nadas así y así. ¿Qué hacen? Se meten contigo al agua. Bueno, deberían, ¿verdad? Si no lo hicieron, ay, yo no sé. Pero así debería ser un instructor, ¿verdad? A meterse en el agua, es que mi mamá dice que la aventaron de chiquita así y aprender, ¿verdad? Pero un instructor en sí te tiene que enseñar, encaminar, cómo hacerle, moverte las manos. Así es como dice en el Salmo, que dice, mis pies son como pies de ciervas, porque siguen las pisadas del maestro, de la mamá. Ahora, eso es un rabón y un gran maestro, alguien que te enseña con ejemplo en la vida y es tu instructor personal. Eso es un rabón. Y Jesús era un rabón y para toda esta gente. Y nosotros somos llamados a ser ¿qué? Lo mismo, instructores, no solamente declaradores, sino instructores de la vida. Cómo vivir la vida, ¿verdad? Perdón. Okay, hay gente, ¿verdad?, que ya es grande de edad, que estuvo en estudios, tuvo el privilegio de tener grandes maestros, y en ese estudio que ellos tenían, no voy a mencionar la denominación, ¿va? Le decían, tenían sus estudios como la escuela, la universidad de la vida, ¿verdad? A unos hermanos que visitamos en Michigan nos compartieron varios de sus estudios y en los folders que ellos tenían de las clases. Tenían y decía Universidad de la Vida, University of Life, y tenía un arbolito. El árbol, así un árbol plantado con raíces largas y bien floreciado. ¿Saben por qué dice Universidad de la Vida? Porque esto es el que, esto, ¿quién hizo este libro? Dios. Bueno, los hombres, ¿verdad? Pero Dios es el autor. el autor original. Ahora, el hacedor de la vida, ¿quién es? Dios. Así como en un teléfono, el que va a saber manejarlo y enseñártelo todo a plenitud es el que lo hizo. ¿Sí o no? Sí. El hacedor de la vida es el que te va a enseñar cómo vivir tu vida a plenitud, en abundancia. Como dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a ser nuestro mejor instructor en la vida? Dios, ¿verdad? Dios. Jesús nos mostró el ejemplo, ¿verdad? Y también, pero Dios es nuestro instructor para que nosotros seamos los mejores instructores en la vida, ¿verdad? Para saber cómo vivir esta vida en abundancia. Que no solamente es venir, morir, ¿verdad? Como dice, he escuchado mucha gente que dice, vienes, vas a la escuela, trabajas toda tu vida, te sacrificas desde los 25 años hasta los 60 para que te retires, tienes un carro del año y te mueras. ¿Esa es la vida? No. Eso es lo que el diablo quiere hacer pensar a la gente. De que trabajes toda tu vida, ¿verdad? Como dice, afanándote a las cosas al trabajo, ¿verdad? Para que al último ya goces de aquello que según trabajaste. Pero en sí, ¿eso qué es, verdad? Es vivir la vida. Como dice, voy a vivir, voy a gozar, como dice el Marc Anthony. El vivir es la vida, es vivir lo que está aquí. Pero todo esto empieza con un principio, que es que recibir la palabra tal como ha sido enseñada, como si fuera de Dios. Más bien, es de Dios, ¿verdad? No como si yo la estuviera diciendo, ¿verdad? Sino como si Dios estuviera hablando a sus vidas. Entonces, para que esto pueda crecer, ¿verdad? Y pueda. Váyanse a Efesios. Y ya vamos a cerrar. ¿Cuánto tiempo tengo? No sé, pero. Efesios. Efesios 2:19. Y cuando lean este libro de Efesios, uf, dedíquenle tiempo, porque es muy amplio y muy bonito. Este libro de Efesios, para que ustedes sepan, en el hilo rojo es lo que es Jesús en cada libro. Hay 66 libros en la escritura, si bien me acuerdo, ¿verdad? Si no me corrigen, 66 libros. Y como hay 40 hombres que le escribieron, según la clase fundamental, si la han tomado, 40 y tantos hombres. Ahora, este libro son 66. La palabra Biblia no está en la Biblia. Es una palabra dada por el hombre refiriéndose a los libros. Un libro hecho de libros. Esto se refiere como a la escritura, ¿verdad? Ahora, hay 66 libros. Jesús tiene una identificación en cada libro. Y el hilo rojo en Efesios. No voy a dar el hilo rojo ahorita, si no va a acabar, ¿verdad? El hilo rojo en el libro de Efesios es el estado celestial del creyente. Entonces, si quieren saber cuál es su lugar celestial ahora, lean Efesios. Fíjense, Efesios número capítulo 2, versículo 19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Perdón, a los que den la vuelta. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Wow. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. O sea, ¿quién? El que da la imagen, el que da la figura, el que pone el principio. ¿Quién? Jesucristo mismo. 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. Para que haya este crecimiento se necesita que haya hombres y mujeres de Dios parándose firmes. ¿Sí o no? Recibiendo la palabra de Dios y actuando. Este edificio que no se va a construir solamente por gente, palabras, sí, gente que viene y se toma asiento y nada más, como dicen, a calentar el asiento. ¿Verdad? Se necesita que hombres vivan la palabra, gente de Dios. Dicen que en todo. El edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también moráis, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora brínquense, y aquí vamos a terminar en el 10, 14, del 14, del capítulo 3, versículo 14 al 20. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia, la que está en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu, refiriéndose al Cristo a nosotros, para que habite Cristo por la fe, por su fidelidad de ustedes en vuestros corazones, a fin de que arraigados, así como ese arbolito que les mencioné, ¿verdad? En el folder que dice la Universidad de la Vida. Dice, arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con quiénes, todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Este conocer es, fíjese, le voy a dar esta conexión. El conocer es ginosco, solamente uno puede conocer cuando uno experimenta, cuando uno, fíjese, este es el ciclo. Cuando una persona les enseña a plenitud, exegomai, que vimos, uno lo recibe de comai y después ya uno lo conoce. Ginosco. ¿Ok? ¿Se entendió? Es el proceso. Solamente así conocemos. Y de conocer el amor de Cristo que exceda todo conocimiento para que seas llenos de la plenitud de Dios. Y solamente quería terminar aquí porque es un favorito versículo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, dice, según el poder que actúa en nosotros. Ahora, ¿qué decía ya? ¿Qué decían tesalonicenses? Que la palabra de Dios actuaba en ellos, ¿se acuerdan? Les voy a hacer la referencia. Dicen, no den la vuelta, solamente para que se acuerden. Primera de Tesalonicenses 2:13, decía la palabra, sino que la recibiste como la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Nosotros al recibir, al conocer más de Dios, vamos a saber y actuar más en Él. Entonces, según el poder que actuó en nosotros, al Dios y Padre, ¿verdad? A Él, a Dios sea la gloria en la iglesia. ¿Cómo es de que le damos la gloria a Dios? En la iglesia, en Cristo Jesús. Todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ok, Dios les bendice.